Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Allí tú lo verás, la luna llena y una melodía para saltar. Tengo el tiempo del mundo para poder soñar. Vivo en la calle del ritmo, vivo en la calle del ritmo.
Tantas calles en nuestra vida. Bueno, pues vamos a ver ahora hacia qué calle nos conduce la información protagonista en las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche de COPE. Y comenzamos, Bárbara Archilla, por El Mundo.
Pues El Mundo titula: miembros del gobierno apuestan por la reforma.
No te pegues con los auriculares.
Es que no se oye. Entonces me pongo otros para...
Ahora.
Para escucharme, por supuesto. Muy bien, de verdad, esto es.
¿Qué nos dice El Mundo?
Pues titula: miembros del gobierno apuestan por la reforma de la Constitución. Dice que se abordaría mediante un pacto con el PSOE cuando se haya resuelto la cuestión del liderazgo dentro del partido. Luego, en pequeña línea, también tiene Ferraz, propone que al secretario lo elijan todos los militantes. Las principales federaciones apoyan la propuesta que había hecho Madina. Como vemos, el PSOE es protagonista.
Lee lo que hay debajo de la fotografía, donde aparece Rubalcaba.
Los españoles enterramos muy bien. Es verdad, que casi se me escapa.
Es verdad, y es que está muy bien esa frase.
Esa frase,
claro, sí. Todo el mundo lo empieza a querer.
Los españoles enterramos muy bien. Pues nada, es una frase que...
Cuando te quitas del medio, vamos, cuando ya te ven ahí, qué bueno era.
Un poco
vamos
violenta,
con el diario El País.
El diario El País también titula con Rubalcaba. Rubalcaba llama a los militantes a votar por un nuevo líder. Díaz condiciona su candidatura al apoyo unánime del PSOE. Hablan de renovación dentro del partido. También la fotografía es para una niña siria que está esperando conseguir documentos falsos para poder cambiar de país. Y pone pasaporte a España, 500 euros. Y es que hay más de 1.500 sirios que han entrado por Ceuta y Melilla desde octubre comprando pues documentos marroquíes falsos e intentar entrar en nuestro país.
Vale, eso en el diario El País. En ABC, ¿qué nos dice en su primera página?
Pues ABC, la portada es una imagen para el alcalde de Barcelona que se rinde a los violentos. Trías paraliza el derribo del edificio Ocupa tras 4 noches de vandalismo. Y luego, en pequeño término, pues los 6 detenidos que esperaban recibir armas. Se cae en Melilla esa red española que enviaba yihadistas a Mali.
Una noticia muy importante y destacada en la mayoría de los diarios. ¿Y en La Razón?
En La Razón, pues la imagen es para el PP. El PP reúne a los líderes provinciales, cumbre el martes en Génova para diseñar ya las municipales. Sáenz de Santamaría es la presidenta, la vicepresidenta, que sale en portada y responde a las críticas a la comunicación del gobierno. Dice: nuestros esfuerzos están en sacar a este país de la crisis. Y luego, en otro pequeño término, otra noticia también en la portada, y es que el alcalde de Barcelona cede ante los radicales.
Bueno, pues estas son las portadas. Ya sabemos más o menos qué nos vamos a encontrar. Fernando de Aro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Y en la mañana qué vamos a tener?
Pues vamos a empezar por lo que habéis terminado vosotros, esa cesión de Trías del alcalde de Barcelona, un poco incomprensible porque en realidad los ocupas, que no son solo ocupas, sino radicales que quieren desestabilizar, han dicho que a ellos les da igual y que van a seguir en su guerra, ¿no? El asunto es que es importante. Barcelona se ha convertido desde hace años en la capital. En la capital de los ocupas por la cesión de las autoridades. Vamos a contar con detalle eso, vamos a informar, vamos a analizar qué está pasando en Cataluña. También ayer fue la primera rueda de prensa de Podemos, que han apoyado. Podemos es la nueva formación de Pablo Iglesias, que ha conseguido 5 eurodiputados, que han apoyado lo que está sucediendo en Barcelona. Con lo cual, a lo mejor algunos de sus votantes a partir de ahora empiecen ya a conocer más qué posiciones tiene esta formación. Ellos han declarado bolivarianos a favor
de Chávez.
Del régimen de Maduro. Y desde Venezuela le han contestado, ¿no?, sobre qué significa ser bolivariano y qué consecuencias tiene para la vida social. Los partidos políticos siguen estando bajo el terremoto del pasado domingo. Parece que no acaban de enterarse todavía. El gobierno dice que es una cuestión de seguir trabajando, alentar la recuperación, Y en el PSOE están ahora a la gresca porque estamos a la espera. El lunes mismo puede Susana Díez proclamarse candidata para el Congreso que se va a celebrar en julio. Los varones, una parte importante de los varones, le están empujando a ello. De todo ese cuadro político vamos a hablar con detalle. Estaremos, como no, con Jerónimo José Martín, acompañado de Jerónimo José Martín, para contar cuál es la cartelera, y luego hablaremos con Ximo Puig, que es el líder, el varón socialista en la Comunidad Valenciana, que es uno de los que empuja a Susana Díez para que se presente. O sea, a ver si nos da el cuadro de lo que está sucediendo. O sea, que como ves, seguimos bajo el seísmo de,
sí, sí, 25, sí, de las elecciones europeas, que parecía que, bueno, a ver lo que pasaba y que... Fíjate que otra vez las encuestas... O sea,
Otra vez un abanico que no controlaban. Un abanico no, o sea, millones de votantes que no sabían que iban a votar.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, eso, a partir de las 6, las 5 en las Islas Canarias.
Gracias.
Muchas gracias, Fernando. Las 5 y 11 minutos, las 4 y 11 minutos en las Islas Canarias, continuamos en la noche de COPE.
Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder. Ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor, o hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared, o amarte cada atardecer. Puedo perderme en el alcohol.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. César Lumbreras.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
30 años a pie de campo en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
30 años en COPE. Y este sábado también.
Seguimos en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular. Desde las 8 y media de la mañana.
¿Qué más querías decir?
COPE. Estar informado.
Es que aquí en la noche de COPE también tenemos nuestro propio Indiana Jones, nuestros aventureros, escritores, que a lo largo pues de sus muchos viajes se han impregnando de todo lo que ocurría en estas zonas que han visitado. A partir de ahí, en algunos momentos, esas situaciones se han convertido pues en pasajes de sus libros. Y en otras me imagino que lo han retenido en la memoria para ahora, entre otras cosas, poder contárnoslo. Saludamos al escritor, periodista, músico, abogado, en fin. Andrés Pascual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, lo de periodista es intrusismo puro, ¿eh? O sea, no quiero aquí robar los protagonistas, a los que lo sois de verdad, con el esfuerzo y la pasión que supone.
Oye, que sabes, aquí, como decimos, este programa tiene el mérito de haber colocado a concejales como alcaldes y cosas así. O sea, no vamos a quitar mérito a nadie. Bueno, recordamos el último trabajo de Andrés Pascual, que es El sol brilla por la noche en Cachemira, pero que también tenemos El haiku de las palabras perdidas, el compositor de Tormentas y El guardián de la flor del loto. Hoy, con Andrés Pascual, pues esa música nos llevaba un poco, vamos a hacer de intrépidos aventureros, vamos a hacer un poco de Indiana Jones, y en cierto modo, además de viajar, vamos a reivindicar, ¿verdad? Porque es algo importante, que muchos de los vestigios de nuestros ancestros, de otras sociedades, de otras culturas, lo que el tiempo y la naturaleza no ha conseguido pues deshacerse de ello, pues por los vientos, tormentas, terremotos, etcétera, etcétera, lo hace muchas veces la mano del hombre, y es cargarse pues eso, nuestra propia historia, y eso es terrible. Vamos a viajar hasta uno de los enclaves que forjaron el mito de los grandes expedicionarios, la ciudad jordana de Petra.
Pues sí, Petra, la verdad es que es una maravilla. Me quedo así callado escuchándote, casi como si fuera un oyente. porque la verdad es que se me va a la cabeza aquellos momentos que pasé recorriéndolo y es una gozada. Yo creo que muchos de los oyentes que nos estáis escuchando ahora lo tendrán muy presente en sus mentes, ¿no? Porque no solo ha sido escenario, incluso en cierto modo, de algunas de las escenas de Buscar al Arca Perdida de Indiana Jones, sino pues que ha sido objeto de un millón de fotografías, porque es que Petra es como un inmenso parque de atracciones natural, ¿no? Con muchísimas rutas por recorrer y sobre todo con una carga de historia que sobrecoge, ¿no? Porque es que proviene de eso. Pero como bien decías, yo también quería reivindicar en cierto modo pues lo que estamos haciendo y la absurdez del ser humano, ¿no? Porque yo cuando visité Petra no fue solo un viaje allí, que invito a los oyentes a que lo hagan porque merece la pena solo ir allí y volverse a casa, ¿no? Sino que lo hice como parte de un viaje bastante extenso por Oriente Próximo en el que me recorrí en furgoneta con mi mujer y con unos amigos, pues gran parte de Siria hasta Irak y luego volvimos por la zona del Líbano. Y te puedo asegurar que es una maravilla. O sea, a mí ya sabéis, aquí hemos hablado de los desiertos de Namibia, de desiertos de la Panamericana, por Perú y así, ya que a mí me encantan ese tipo de espacios. Pero en cualquier caso, o sea, yo recuerdo pues las veces que me paré en Alepo, que era una ciudad completamente mágica, con aquel zoco y aquellas callejuelas que parecían detenidas en el tiempo, y ahora, pues claro, me asomo a esta otra ventana que es la televisión y la verdad es que no me lo puedo creer, diciendo, o sea, tenemos tanto detrás y sin embargo seguimos cometiendo los mismos errores, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco me quiero poner ni muy serio ni muy triste, pero la verdad es que cuando yo pienso en esta zona, pues me pongo bastante triste.
No, pero ¿no? Para los que sois viajeros, Andrés, yo lo pienso muchas veces, que haber visitado una zona y de repente haber encontrado, pues lo que digo, algo que construyó, que en su día moldeó la mano del hombre y que han pasado siglos, han pasado miles de años, y que de repente y que ha superado, como decimos, pues de todo tipo, o sea, catástrofes a nivel, pues eso, de lo que la propia naturaleza puede crear, como puede ser un terremoto, o sea, puede aparecer un ciclón, tormentas, en fin, el viento que desgasta siempre también, y sin embargo luego en dos días te das cuenta que por un conflicto bélico, porque la humanidad, que se supone que está con raciocinio como para entenderse, al final eso acaba desapareciendo, pero nada, en cuestión de minutos, en horas, en días, ¿no?
Claro,
¿cómo,
es que
¿cómo esto puede ser así, ¿no? Que yo hace 5 años visité esto que tenía miles de años y ahora ya no esté ahí.
Claro, y además, como te decía, pues te acabas creyendo, nuestra generación sobre todo, pues que esto de las guerras es cosa de otros, ¿no? De otras zonas.
Sí.
Pero claro, cuando se trata de poner un pie en las zonas que lo están viviendo ahora, para darte cuenta de que la tragedia es global, o sea, no es de otros, es de todos, ¿no? Yo, mira, me acuerdo, por poner una anécdota simpática, ¿no? Pues cuando estábamos llegando a Alepo y recorriendo, como decía, veníamos del desierto de Siria y veníamos en una furgoneta en la que nos daba de beber, o sea, siempre en estas furgonetas que son, que nos meten ahí pues a 16 en donde caben 8, ¿no? Pues suele ir el conductor y suele ir como un asistente, ¿no? En estos parajes del mundo. Y entonces este nos daba de beber a todos los que estábamos en la furgoneta del mismo vaso, ¿no? O sea, tenía ahí como una especie de termo grande y entonces iba metiendo un vaso y nos lo pasaba al que quería beber, ¿no? Porque claro, te morías de calor. Yo lo visité en agosto, toda esa zona, claro, con 40 grados, pero por otro lado con la maravilla que a veces comento también, que es estar solo, o sea, que estás por allá, estabas caminando por Petra tú y el burrito, ¿no? Que había por allá. Y entonces nos daba de beber a todos del mismo vaso sin limpiar, ¿no? Pero cuando le iba a dar de beber al conductor lo limpiaba bien, entonces sí que le daba con la bayeta y le sacaba casi brillo y entonces se lo pasaba a él, ¿no? Pero los otros 16 no importaba. Entonces,
bueno,
muchas veces fijas en la memoria cosas así. Cosas. Que...
Vamos a empezar situando en el mapa Petra.
Bueno, pues Petra, como decía, está es un enclave arqueológico que está en Jordania, ¿no? O sea, casi todos pues conoceréis este país. Pero por situarlo más físicamente, geográficamente, pues podríamos decir que está como a unos 200 kilómetros al sur de la capital jordana, Amán, ¿no? Y que cuesta pues como unas 3 horas llegar en coche. Entonces viajar a Amán es relativamente fácil, relativamente barato, los vuelos, y desde allí pues no hace falta llevar un viaje preparado. Quien lo quiera llevar es fantástico, porque seguramente pues ahorrarán tiempo y podrán hacer más rutas por Petra, que luego hablaremos. Pero quien quiera ir por su cuenta, los viajeros pues un poquito más intrépidos, sin ningún tipo de riesgo en absoluto, salvando pues el tener cuidado de cómo está la situación, la estabilidad en el país en ese momento, pues está a unas 3 horas, como digo, en coche de Amán, de la capital de Jordania, con lo cual es muy fácil llegar, ¿no?
Vale. ¿Tú cómo recorriste esta zona?
Yo, como digo, Santiago pues la recorrí prácticamente con furgonetas públicas. ¿Sabes? Hay veces que hemos alquilado coches, pues otras veces, el otro día hablábamos de los ferries por Indonesia y así, pero en este caso es que estas furgonetas son muy divertidas. O sea, como te digo, te metes en ellas y atravesar el desierto pues con otros 10 o 12 que acabas de conocer está muy bien, ¿no? Alguno dirá, este tío está mal de la cabeza, eso, pero sí, no sé, hay otras veces que vamos un poco más burgueses y alquilas un 4x4 también con conductor, así pues depende del momento. Además te estoy hablando que yo visité esta zona, por ser honesto, hace igual 15 años o así.
Oye, o sea que... se siente, se palpa la historia, o sea, eso que hablaba yo de esos vestigios, ¿te sientes un poco como si fuera abducido por todo lo que ha pasado a lo largo de la historia en esos lugares?
Totalmente, porque mira, es que Petra podría decirte que es una ciudad que es más antigua que el tiempo, ¿no? O sea, porque fue fundada en el siglo VII antes de Cristo, ¿sabes? Aunque su verdadera vida comienza con la ocupación de los nabateos, o sea, que son un pueblo, como decía, pues más antiguo que el tiempo, que fueron quienes le hicieron prosperar, ¿no? Gracias a que estaba situada en la ruta de las caravanas que llevaban entre Egipto, Siria y Arabia y el sur del Mediterráneo, pues todas los productos, el incienso, la seda, las especias, pues y luego otros productos de lujo, como eran marfil de África, las perlas del Mar Rojo, ¿no? Pues todas estas cosas que suenan, como digo, a fantasía. Entonces te puedes imaginar la escena, ¿no? Por allí, pues con camellos, carros cargados, pues cruzando el desierto y parando a negociar y habituallarse en los mercados. Y claro, eran mercados además que estaban construidos todos al pie de los templos, con lo cual pues la magia se multiplicaba todavía, ¿no? Y así siguió floreciente hasta que, pues allá por el siglo VIII, pues cambiaron las rutas comerciales y también hubo terremotos que motivaron que se abandonase y que cayera en el olvido hasta la era moderna casi,
¿no? Pero también pasaron por allí los romanos, ¿no?
Los romanos pasaron por todas partes, ¿no? Entonces, sí, en el siglo I antes de Cristo los nabateos fueron conquistados por Pompeyo, ¿no? Y entonces los anexionó al Imperio Romano en una campaña que hizo pues para reconquistar las ciudades tomadas por los hebreos, ¿no? Pues sí, con esta fijación que han tenido todo el mundo. Entonces, después de la victoria, de todas formas, le otorgaron una relativa autonomía. Entonces, tenían que pagar impuestos y proteger las fronteras de las tribus del desierto, pero funcionaban más o menos por libre, ¿no? Pero luego el golpe fatal en la época romana lo dio la apertura de rutas marítimas, en realidad, porque como digo, Petra era el centro de las caravanas. Y claro, pues al presentarse nuevas alternativas desde la ocupación romana, pues algunas caravanas seguían parando allí porque, entre otras cosas, los romanos construyeron 400 kilómetros de vía romana, no, para conectar Petra con el Golfo de Áqaba, pero se fue vaciando poquito a poco, pues hasta desaparecer así como un suspiro, ¿no?
Bueno, damos un salto ahora y nos vamos hasta el periodo moderno. Aquí nos encontramos más o menos ya con Indiana Jones, que oíamos esa música, ¿verdad?, que nos adentraba a la trilogía. No, trilogía no, ya son cuatro, la Indiana Jones, sí. También, o sea que... ¿Y qué podríamos decir referente a eso, al periodo moderno?
Es que es increíble, pero verdaderamente no es que forjase el mito del expedicionario que encarna Indiana Jones, es que la descubrió Indiana Jones, se puede decir, ¿no? Porque Petra fue descubierta al mundo occidental a principios del 19, ¿no? Por un viajero suizo que se llamaba Jean-Louis Bouchard. Entonces, este Jean-Louis se disfrazó de árabe, ¿no? Y se hizo llamar Sheikh Ibrahim y siguió la ruta entre Damasco y Egipto, pasó por Jordania y estando por allí pues escuchó decir que a las afueras del pueblo de Wadi Musa que existía en medio de una fortaleza natural unas ruinas extraordinarias, ¿no? Y entonces en esta región que entonces pertenecía al Imperio Otomano era difícil moverse pues porque allí pues ellos desconfiaban de las personas que se acercaban a curiosear de lo que ellos llamaban las obras de los infieles, que eran en realidad antigüedades previas al Imperio Otomano, ¿no? Y entonces este verdadero Indiana Jones pues se presentó como un peregrino que deseaba sacrificar una cabra al profeta Aarón, cuya tumba se suponía que estaba más allá de las ruinas, contrató un guía y se fue hacia allá atravesándola sin poder ni siquiera tomar notas o dibujos para que no se le notara, pues que iba lo que iba, ¿no? Pero claro, entusiasmado, pues en cuanto volvió, porque pudo volver, ¿no? Pues propagó la noticia entre todos los occidentales que estaban instalados por allí, por Oriente y por Egipto, escribió un libro y que se publicó incluso después de su muerte, pero que tuvo mucha difusión, y entonces, claro, pues a partir de entonces comenzó la explosión de Petra hasta que, ya yendo hasta hoy, pues en el 85 se inscribió en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y desde el 2007 pues forma parte ya de las siete maravillas del mundo, ¿no?
El caso, Andrés, que no hay nada comparable, ¿no? La sensación que produce llegar hasta el final del recorrido, que culmina, por cierto, en lo alto de una montaña, y comprobar a vista de pájaro el motivo por el que las ruinas se han conservado en tan buen estado durante milenios.
Bueno, es que la vista es alucinante. O sea, a un lado tienes las murallas naturales de roca atravesadas pues tan solo por un angosto pasadizo, ¿no? Y al otro el desierto hasta donde alcanza la vista, ¿no? Porque parece mentira, pero es que Petra está escondida tal cual, por eso ha estado tantos años preservada y está enclavada en un refugio, verdadero refugio de roca, ¿no? En realidad solo se puede acceder por un estrecho sendero, que este es el que sí que muchos oyentes habrán visto si no lo han visitado, pues en fotografías, incluso en las pelis de Indiana Jones, que es un sendero por el que atraviesas un cañón pues como de kilómetro y medio de longitud y que va subiendo de altura unos 200 metros, se llama el SIC, y que en su lugar más estrecho mide casi apenas 2 metros, ¿no?, de ancho. Entonces vas avanzando por este cañón y de repente te encuentras con murallas, edificios antiguos, tumbas rupestres, templos, túneles de conducción de agua, un teatro romano, vías con columnas, necrópolis, santuarios, o sea, todo lo que cualquier dibujante de cómics podría imaginar, ¿no?
Oye, ¿se está fresquito en esa zona?
Se está muy, muy poco fresquito. Aunque de todas formas sabes lo que pasa en el desierto, que te pones a la sombra y de repente baja 500 grados.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
La temperatura, pero pasamos mucho calor. Aunque yo no lo cambiaría, como te digo, porque yo creo que estábamos nosotros y el de la guitarra. O sea, y en pleno agosto con 40 grados, o de 40 por decir algo, ¿sabes? Porque no sé ni lo que habría allí, ¿no?
Bueno, vamos a ponernos esas 6 rutas posibles para que nuestros oyentes, vean que esto al fin y al cabo es una especie de inmenso parque de atracciones, podríamos llamarlo así, con todo el respeto que nos produce, ¿eh?, de lo que estábamos hablando.
Por no, desde luego, no, una cosa no quita la otra, el parque de atracciones, pues es que en realidad lo es, o sea, porque a base de construir atracciones ellos allá, pues como decía, pues necrópolis o santuarios o templos o murallas o teatros, pues no deja de serlo, ¿no? Sin desmerecer.
Primera ruta, ruta Petra by night.
Es la ruta por la noche, by night, que le llaman, pues es casi de visita obligada para la gente que está por allí más de un día, porque también puedes ir y llegar y marcharte, pero bueno, yo siempre os recomiendo en el programa, cuando llegas a sitios tan increíbles, quedarte 2 o 3 días, no para hacer más cosas, sino para hacer la misma. O sea, para volver al día siguiente a hacer lo mismo, que es cuando llegas sin ansiedad, ¿no?, a enfrentarte a los escenarios como por primera vez, pero sin la ansiedad que te genera el visitar algo alucinante por primera vez, ¿no? Y entonces, pues esto en la oscuridad de la noche, ahí bajo las estrellas, pues hay un sendero que preparan, como un poco turístico, pero que es precioso, ¿no?, con 2000 velas y que te va llevando por este estrecho sendero, pues hasta el final del desfiladero y te topas con la impresionante fachada del tesoro, ¿no?, que es como le llaman a lo que te encuentras, a esa fachada que ve el Índico, el Indiana, cuando de repente dice, ahí va la mar, pero ¿qué hay aquí?, ¿no? Y entonces esta fachada pues ilumina por la luna una hora, con las velas, entonces se hacen unos juegos de luces que parece que estás en otro planeta.
Vamos a la ruta de las tumbas reales.
Mira, esta se la recomiendo a la gente porque no necesita ningún guía local ni nada. Esto empieza después del teatro romano y finaliza en Arkutva, que se llama. Entonces es una ruta de 3 horas y es muy fácil de recorrer. Esta la puede recorrer cualquiera cualquiera que pueda andar, vamos a decir. O sea, no se necesita ningún tipo de preparación. Y ahí puedes descubrir, sin embargo, pues tesoros enormes, ¿no? Además hay otra cosa que antes no comentaba, y es que Petra, todas las rocas, porque claro, no es que sea una ciudad construida con roca, está excavada en roca. O sea, que esto no lo hemos dicho, pero está todos estos tesoros, todos estos palacios, todos estos teatros están excavados a cincel hacia dentro de la roca, no construidos con roca, y todas la roca originaria de la montaña que las alberga pues están cubiertas de inscripciones, ¿no? Hay como 4000 inscripciones que son el testimonio del pasado realmente, ¿no? Porque todo el papiro y la piel en la que escribían los nabateos pues se destruyeron, como es normal, porque se deshacen, ¿no? Pero esto pues ahí perviven, ¿no? Entonces, por eso hay rutas como la ruta de las tumbas reales, que es extremadamente fácil y por eso animo a cualquier viajero que vaya allí, ¿no?
En la noche de COPE estamos hoy hablando con el escritor viajero y otras muchas historias, Andrés Pascual, que nos ha llevado hasta Petra, y en esta Petra estamos recorriendo las diferentes rutas, las 6 rutas posibles más atrayentes para el turista. Hemos ya visitado la ruta de by night por la noche, la ruta de las tumbas reales. Vamos ahora a la ruta Aldeir.
Mira, esta es la que le llaman la ruta del monasterio, y esta es una maravilla, es a lo que te referías tú antes, pues con con un buen criterio con relación a la sensación esta de llegar al final del recorrido, ¿no? Porque es una la ruta que asciende una escalinata de 800 escalones, porque claro, ya sabes que allí todo es a lo bestia, igual que todo lo que hacían los romanos, sí. Y toda esta gente que vivían en la era de antaño, como decía Rachel, la de Friends. Y entonces, al final de estos 800 escalones, pues te encuentras otra de las maravillas de Petra, que es el monasterio, ¿no? Que se llama Aldeir, como decías, por que le da nombre a la ruta. Y entonces esta escalera, que hombre, sí que necesita pues un poquito más de preparación física, pero vamos, dentro de lo normal para una persona de nivel medio, pues se puede subir o a pie o en burro, aunque dicen que en burro y en camello no subamos porque se produce demasiado polvo, y la UNESCO está diciendo pues que el polvo levantado por las pisadas de los animales se incrusta en las grietas y en los rincones de los pasadizos y produce daños, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hay que ser respetuoso con todas estas cosas y no hacerla. Entonces, en lugar de en burro, pues vamos andando. Pero al final, pues llegas allí a estos miradores espectaculares sobre que parece que te asumas a la luna, ¿no? Porque es un paisaje desértico, pero que no es de arena. Es desierto de roca, ¿no? Entonces, verdaderamente te da la sensación de que estás mirando pues el paisaje de los cráteres lunares y de estos mares de la tranquilidad, ¿no?
La ruta al Madras.
Este es el desfiladero del SIC, que le llaman, ¿no? Entonces esta es muy facilita, yo digo todo esto para animar también a los que les dé pereza andar. Dura una hora y es un sendero corto pues que ofrece unas vistas pues muy bonitas a la salida del SIC, del sendero, del desfiladero, y que en su momento, pues como explicaba al principio, tuvo mucho tránsito comercial, ¿no? O sea, era por donde pasaban la mayoría de las caravanas y por eso hay muchos caminos que se abren a su paso pues como pequeñas bocacalles, ¿no?
La ruta al Kupta.
Esta es otra perspectiva del tesoro. Esta, mira, comienza, además me acuerdo perfectamente, en una de las mayores fachadas de Petra, que es la tumba del palacio, que está en la zona de las tumbas reales, que son, como digo, es que lo más alucinante es encontrarte estas fachadas gigantes, pero a ras de la piedra de la montaña, ¿no? Y penetras en la montaña a través de ellas. Es una pasada. Y bueno, pues en este caso, pues eso, solo con compartir de ahí ya merece la pena, ¿no? Pero eso, todas las rutas facilitan.
Y por último, ruta de una Alvillara.
Bueno, esta es difícil, ¿no? Esta es lo que le llaman las vistas desde la cima y la orografía del camino, pero para quien quiera darse pues un poco más de paliza, que también puede, ¿no? Pues una ruta, pues igual, entre 4 y 6 horas, según la preparación del viajero, es bastante duro, pero merece la pena, ¿no? El resultado, porque comienza en el Ninfeo y entre los monumentos que adornan el recorrido pues encuentras el Templo Mayor, la Columna del Faraón, o sea, una serie de cosas. Y bueno, y requiere también de la compañía de un guía, o sea, porque llega un momento en el que hay que tener un poquito de cuidado y gastarte cuatro centimillos que te van a pedir pues para que te acompañe alguien y no poner el pie donde no hay que ponerlo.
Vale. Bueno, un libro que siempre que hacemos una ruta, siempre que viajamos a alguna zona del mundo así que nos puede resultar más o menos exótica o que no conocemos o diferente, buscamos también un libro que nos pueda acercar hasta esta ruta. ¿Hoy qué nos recomiendas?
Efectivamente, además hoy nos podemos llevar bastantes, ¿no? Porque, mira, en 1930 Agatha Christie situó la intriga de Encuentro con la Muerte allí, en Petra, ¿no? Es una novela, pues, que a quien le gusten los clásicos puede tirarse por ella. También te puedes llevar un libro de Tintín, ¿no? Porque Tintín visita Petra en el álbum Cockenstock, parece que se llamaba, ¿no? Sí. Pero bueno, yo quería recomendar también un libro de un amigo y compañero de fatigas literarias, que es Juan Gómez Jurado. Pues un periodista que ha pasado por muchas redacciones y que ha ganado premios literarios y sobre todo pues que es uno de los autores de bestseller español que ha trascendido nuestras fronteras de verdad. O sea, quiero decir que no es que le hayan hecho una traducción aquí o otra allá, sino que ha tenido éxito verdaderamente internacional con una novela llamada Espía de Dios, que se publicó en 42 países y se convirtió en el autor español más internacional con Javier Sierra y Zafón, ¿no? Más o menos. Y tiene una novela, se llama The Moses Expedition, o sea, en la traducción de Contrato con Dios, que es el nombre español, era La Expedición Moisés, que fue en el 2010 uno de los 5 thrillers más populares en Estados Unidos y se sitúa allí, ¿no? Porque versa sobre un multimillonario que financia una expedición al desierto de Jordania, pues cuyo objetivo hará historia, ¿no? Que es el descubrimiento del Arca de la Alianza. Entonces es una especie de buscar arca perdida, pero con una acción pues trepidante, con un protagonista española, una periodista que acompaña al grupo y infiltrados del Mossad, el Servicio Secreto del Vaticano, bueno, pues todo lo que tiene que tener un bestseller de verano y sobre todo para leerlo pues in situ en los escenarios. escenarios en los que se ambientan.
Muy bien. Bueno, Andrés Pascual, que es verdad que, como tu último libro, El sol brilla por la noche en Cachemira, pero el sol también brilla aquí en este programa cuando tenemos la oportunidad de charlar un rato con vosotros y que nos acerquéis a sitios tan lejanos, pero tan atrayentes, como es el caso de Petra, que hoy hemos visitado con tanto detalle. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte y hasta dentro de un mes, más o menos.
Efectivamente, muchas gracias, aquí os espero con la maleta y además os voy a llevar un destino muy cercano a mi próximo libro, del cual hablaremos otro día.
El próximo día, yo creo que tendremos que empezar a conocer algún tipo de detalle ya.
Sí, que esto que toca.
Un abrazo. Venga, fuerte.
Mil gracias, hasta muy pronto.
José Luis, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo ha despertado el sábado?
Pues muy bien. Hemos hecho algo de deporte antes de venir a hacer el espacio. Fíjate qué horas, ¿verdad? ¿Quién se le dice?
Sí.
Pero bueno, hay gente que le va mejor correr a las 11, 12 de la noche, ¿eh? No pienses tú que, en fin,
sí,
todo hay.
Pero la recomendación, lo digo siempre, a las 6, 5 de la mañana, que pues nosotros estamos cerquita del Retiro, aquí en Madrid, ¿no? Pero me imagino que en otros parques de todo España ocurriría lo mismo. Y un sábado, como es hoy, ya hay gente, o sea, practicando deporte, haciendo running, footing...
Sí, sin duda.
Bueno, y de todas maneras, ¿deporte extremo o de riesgo? ¿Cuáles son estos deportes?
Pues mira, están considerados deportes extremos o de riesgo todos aquellos que conllevan una cierta peligrosidad. Son actividades deportivas que, debido a circunstancias especiales, son consideradas peligrosas a la hora de realizarlas. Si nos vamos a la montaña y escalamos una pequeña roca, pues no se considera peligroso. Pero, sin embargo, si escalamos una roca de gran tamaño y con elevada verticalidad, pues ya cambia todo, considerándose extremo. No es lo mismo salir a dar un paseo en bicicleta que realizar ascensiones y descensos de montaña en terrenos pedregosos, teniendo que atravesar incluso ríos.
Sí, la verdad es que son muchos los deportes extremos o de aventura practicados por muchos. A ver, los más conocidos, ¿cuáles podríamos decir que son?
Pues mira, parapente, puenting, descenso de barrancos o cañones, espeleología, piragüismo, rutas de mountain bike, escalada, tanto en hielo como en roca, geocaching y otros muchos, o sea, siempre quedan ahí.
Bueno, pues para hablar de estos deportes está con nosotros en la noche de COPE el director de Asdon Aventura, José Carlos de Santiago. Buenos días.
Hola, buenos días.
José Carlos, de los deportes mencionados, ¿cuál es el más solicitado por el público en general?
Uf, pues tenemos muchos. Tenemos el puenting, que es muy solicitado, el parapente también, muy solicitado también, barranquismo, lo piden mucho también, y el tema del agua también, por el tema del piragüismo, rafting, son también de los más solicitados.
Oye, sabemos que parapente es un deporte aéreo. Suponemos que es necesario una especie de cursillo para realizarlo. No sé si este y otros.
Bueno, para acercarse al mundo de los deportes, de aventura, ¿vale?, hay que tener conocimientos o ir con empresas o clubes deportivos que te puedan enseñar, y siempre acompañados, ¿no? Por ejemplo, solo en el caso del parapente, lo que hacemos primero son los cursos de iniciación, vuelos biplazas, donde las personas van a sentir que es en este mundo del parapente, de volar, ¿no? Muy cerquita de la mano de un monitor, ¿no? Se van con ellos sentados en un vuelo tándem y experimentan esas sensaciones que luego, si les gusta, pues pueden profundizar ya lo que es ya en un curso.
Bueno, y en el puenting también se vuela, ¿y de qué manera? Pero en este deporte, además de sentir la adrenalina que supone una caída al vacío, también será necesario estar preparados, aunque solo sea mentalmente, ¿no?
Bueno, el puenting es un deporte curioso, ¿no? Porque más que un deporte...
Bueno, también da un poquito de miedo, ¿no?
Es una experiencia, claro. Entonces la gente lo vive como un reto, ¿no? Como un reto, como una sensación, ¿no? Entonces la preparación que se tiene, evidentemente, no hace falta ninguna preparación física, ¿no? La gente me dice, hay que estar en forma de más, como si fueras a parque de atracciones, pues lo mismo, ¿sabes? Lo que sí que tener es eso, las ganas de sentir, ¿no? Pues la adrenalina, el reto de superarte y poder saltar, porque el puente lo que tiene es eso, decisión, hay que saltar y la decides tú.
¿Y es totalmente seguro? O sea, en alguna ocasión hemos conocido pues algún tipo de incidentes. ¿Hoy en día se puede decir que quien practique puenting, por ejemplo, con vuestra empresa, o sea, tiene toda la seguridad del mundo?
Tiene el 100% de seguridad. Yo siempre digo que los deportes de aventura son muy seguros, ¿no? Muy seguros, siempre y cuando se hagan con una empresa bien, ¿no? Que tengan buenos monitores, buenos materiales, se hagan las cosas bien, ¿no? Y son muy seguros, como digo, pero siempre influye el factor mala suerte o buena suerte, ¿no? En el caso del puenting, no. En el caso del puenting, lo que yo siempre digo a mis clientes es que no hay mala suerte ni buena suerte. O sea, tiene que haber buenos profesionales, buenos materiales, y aquí no hay nadie que se pueda resbalar. Por ejemplo, en un barranco, pues como digo, ¿no? Esas cosas muy bien, pero siempre existe la posibilidad de que alguien resbale y se pegue un golpe, ¿no? En el caso del puenting, no. En el caso del puenting, cuando estás atado a nuestras cuerdas, tú tienes que preocuparte de saltar porque la seguridad se la damos nosotros, ¿no? Claro, nosotros triplicamos toda la seguridad. Es imposible que te escapes. Ya saltas con tres cuerdas, tres arneses, tres frenodinámicos. Es imposible que te escapes de ahí.
Sí, pero sigue dando un poquito de miedo, ¿eh, José Carlos?
Bueno, es lo que tiene el puente, que si no, no sería así.
Oye, ¿el descenso de barrancos o aguas bravas es complicado o, por el contrario, es fácil hacernos con él?
Vamos a ver, o sea, son cosas diferentes, ¿no? Digamos que la diferencia entre uno y otro, el descenso de barranco, bajamos por sitios vírgenes, ¿no? Donde la gente no se imagina el paisaje que van a descubrir, ¿no? Aquí sí hace falta una preparación física mínima, por lo menos, depende de qué grado de barranco hagamos, ¿no? Pero lo más importante es, como yo siempre digo, el deporte de riesgo empieza con la contratación de la actividad. Si tú contratas la actividad en una empresa que tengas buenas referencias de ellas, y ahora hay un montón de información en internet, ¿no? Que veas que está bien publicitada, que tenga sus seguros bien en la página web y que los veas, la número de pólizas y demás. Entonces, ahí empieza ya la actividad segura, digamos, ¿no? Entonces, cuando te acercas ya al barranquismo y quieres un nivel, lo importante es que te vendan el nivel que tú tienes realmente, ¿no? Y a veces, ¿sabes qué pasa también? Que cuando solo nos contrata alguien un barranco, nos contrata pensando en él. Y dice, pero tú vas solo, vas con amigos. Porque tú a lo mejor has hecho ya 4 o 5 barrancos, pero tus amigos no han hecho ninguno. Claro. Entonces, siempre hay que poner el nivel de las personas que menos nivel tienen.
Y ese nivel, lo que me imagino que lo que miraréis siempre es la seguridad, o sea, es fundamental.
Efectivamente. Para nosotros, lo principal son las personas, ¿no? Entonces, las personas se tienen que divertir y pasárselo bien. Si tú a una persona le pones en un nivel que no es el suyo, no va a disfrutar, no va a querer la vida hacer un barranco más, ¿sabes? Entonces, es importantísimo que cada uno tenga su nivel.
No, que te iba a decir, digo, ¿qué es el geocaching este o geocoaching? ¿Qué es exactamente? A ver.
Bueno, el geocaching, digamos, nosotros usamos el geocaching como en busca del mapa del tesoro, ¿no? A veces el geocaching lo usamos con brújula y mapa, otras veces con GPS, ¿no? Y lo que hacemos es que balizamos un recorrido y las personas tienen que ir bien andando, bien corriendo, dependiendo por parejas o grupos, dependiendo cómo quieran la actividad, ¿no? Pues buscando esas balizas que te van a llevar a un tesoro que tenemos en el escondido del medio de la naturaleza, ¿no? Es una actividad muy entretenida, muy divertida.
José Carlos, y de todos estos deportes, ¿cuál es el que recomendáis a las personas que se quieren iniciar, digamos, en el deporte de aventura?
Tanto de para gustos como dice aquel, ¿no? Bueno. Yo, por ejemplo, a mí creo que lo más interesante son aquellos deportes que compaginan la parte un poco deportiva, la parte de experiencia, la parte medioambiental, paisajística, ¿no? Pues que combinen esas cosas, ¿no? Para mí, los deportes que son más bien de jornada completa, ¿no? Por ejemplo, el puenting es una experiencia increíble, pero que te dura nada, 3 segundos, ¿no? Por ejemplo, un descenso en piragua, da de un cañón con un agua transparente, con rapiditos accesibles y demás, yo creo que es una experiencia, vamos, a recordar, ¿no?
Sí.
Claro, entonces que tengan mezcla esa, un poco de adrenalina, paisaje, que los monitores. Lo más importante es que los muchachos te puedan contar, ¿no? ¿Por qué estás escuchando? ¿Por qué haces esa bajada por ahí? ¿Qué es lo que estás viendo, no?
Sí, yo creo que en esto es lo que nos estás diciendo, que es fundamental, que cada uno tiene que ver también sus límites y sobre todo ponerte en manos de gente experta, que vosotros sois los que no vais a aconsejar. Y en un momento dado me imagino que habrá alguien que le dirá, pues mira, esto no te conviene, ¿sabes? O sea, si quieres hacer algo, pues vamos a buscar algo que te salga mejor. José Carlos de Santiago, director de Asdon Aventura, muchas gracias por haber atendido la llamada de la noche de COPE. Buenos días.
Padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso es el paraíso. Todo lo hago contigo, mi paraíso es tu paraíso en besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso Andrés.
Bueno, continuamos en la noche de COPE. ¿Qué nos toca ahora, José Luis? A ver.
Bueno, pues ahora nos toca hacer los 100 kilómetros en 24 horas. ¿Qué te parece, Roberto?
Espera, que eso hay que prepararlo con tiempo. No vale decir vamos a realizar los 100 kilómetros en 24 horas y ya.
Pues cierto, aunque no es una prueba competitiva, hay que estar muy preparados para hacerlo. Los 100 kilómetros en 24 horas se va a celebrar en Madrid los días 7 y 8 de junio, es decir, el próximo fin de semana.
Y para informarnos más sobre esta prueba no competitiva, está con nosotros Paloma Fernández, editora de las revistas Aire Libre y Corricolari. Paloma, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Paloma, cuéntanos, ¿cuáles son las modalidades de este año para la realización de los 100 kilómetros en 24 horas? Porque se puede realizar de distintas formas, ¿no?
Sí, bueno, la originaria y la estrella es andando. Vale. Hay un máximo de 24 horas para hacer acabar los 100 kilómetros. Existe la posibilidad de hacer tramos de 30 y tantos, es decir, por relevos. Cada relevista hace 30 y tantos kilómetros. Y luego está la posibilidad de hacerlo en duatlón, que son 75 en bici y 25 andando. La posibilidad de hacer en bici, pero en este caso los 100 kilómetros, pero solamente hay un margen de 10 horas para acabarlo. Y luego ya hacer solamente los 34 primeros kilómetros.
¿Hasta cuándo y dónde nos podemos inscribir?
Pues nos podemos inscribir hasta el jueves en la web de corricolari.es.
¿Y qué es lo más atractivo de los 100 kilómetros en 24 horas, Paloma?
Bueno, pues la prueba, sabéis que parte de Colmenar Viejo y transcurre también por las localidades de Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes. En estas localidades se habilitan áreas de descanso donde cada persona puede llevar allí pues lo que quiera comer, si se quiere duchar, incluso descansar o echarse una siestecita. Entonces, lo más atractivo es conseguir acabarlo, porque le esperamos en la meta a cada uno de ellos con los mismos honores de un ganador, porque nosotros el reto es 100 kilómetros en 24 horas, luego rompes cinta de meta cuando llegas, escuchas el Aleluya de Händel, te damos la insignia que te identifica como que has terminado la prueba y luego un diploma con el tiempo que te ha sobrado, porque no es competitiva, solo que te decimos, tú tenías que haber hecho 24 horas, pues te ha sobrado tanto tiempo, tanto margen.
Sabemos, si es algo que tratamos habitualmente en esta sección, como es lógico, que hablamos de deportes populares, que cada vez, no me gusta utilizar la palabra moda, pero para que nos entendamos, ¿no? Hay más gente que practica running, que le gusta pues todo tipo de deportes fuera de los grandes, que son el fútbol, baloncesto y tal, y esto de correr además cada vez gusta más. ¿Sabes si, porque sabemos que hay gente que se mueve además de un sitio a otro, si va a venir mucha gente, por ejemplo, fuera de Madrid?
Sí, el 30 y tantos% de la participación es de fuera de Madrid.
¿Y tenéis controlado más o menos de qué partes de España vienen?
Sí, vamos, te hablo de años anteriores. De hecho, sí. Les damos la bienvenida. Antes de la salida, damos la bienvenida a los participantes de cada uno de ellos. Entonces, bueno, Valladolid por la cercanía, Valencia también por tradición. Y luego es que, bueno, nuestra prueba mucha gente la utiliza con retos solidarios que cada uno se plantea el que quiere, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una empresa de seguros en este caso que ya lleva 10 años, la prueba tenemos ya hace 20 años que se organiza, que es el premio que da a sus trabajadores. Es decir, el premio es que participen en los 100 kilómetros. Entonces, hace una porra solidaria entre todos ellos de cuántos prevén que van a acabar. Y luego la empresa pone esa misma cantidad de dinero y el que acaba los 100 kilómetros primero de todos es el que decide a qué ONG quiere que se dé la recaudación.
Qué bueno. Paloma, son 100 kilómetros. Si un participante, por el motivo que sea, de repente ve que no puede continuar, decide retirarse de la organización, ¿le recogen algún punto o cómo funciona esto?
A ver, hay niveles y niveles. Todos los polideportivos son áreas de retirada. Entonces hay, y luego si hay una persona que está mal, evidentemente tenemos vehículos todoterrenos distribuidos por el recorrido que sí que le traen y le recogen.
Y además a lo largo del recorrido pues también tenéis puntos de habituallamiento para
sí,
todos, claro.
Sí, entre 5-8 kilómetros, cada 5-8 kilómetros hay un punto, o sea, la máxima distancia sin punto de habituallamiento son 8 kilómetros.
Paloma Fernández, editora de las revistas Aire Libre y Corricolari, organizadores de los 100 kilómetros en 24 horas, que nada, que muchas gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Buenos días y mucho éxito.
Muchas gracias a vosotros. vosotros.
Hasta pronto, Paloma.
Hasta pronto. Y para terminar, ¿cómo es habitual?
Podríamos apuntarnos, ¿eh?
Hombre, ya. Yo lo que pasa es que...
Esto se puede hacer.
Que sí, que sí.
Nos ponemos
ahí
de acuerdo.
Además, esto no es competitivo, que es lo que dices. O sea, que esto se da a disfrutar.
Nos ponemos unos cuantos de acuerdo y nos vamos para allá. 30 y tantos kilómetros cada uno y lo podemos hacer.
Que sí, que sí.
Estamos un poquito preparados, ¿no?
O sea, vamos para allá. Faltaría más, vamos. Digo, para terminar, como es habitual en la noche de COPE, vamos con la pregunta de un oyente. Antonio Ríos, traumatólogo del Almería Club de Fútbol y componente del cuadro médico de tulesiondeportiva.com. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Israel Martínez de Madrid nos dice que lleva 20 años practicando running. Realiza todos los años una maratón, algún año dos, entre 3 y 4 medias maratones al año y unas 8 pruebas de 10 kilómetros también al año. Hace 3 años, dice, tuve una rotura fibrilar, me he recuperado y después de 2 años he vuelto a correr maratón. Entreno 4 o 5 días a la semana. Después de los entrenamientos y carreras, siempre me duelen las piernas durante todo el día, desde la cintura hasta los tobillos, algo parecido a agujetas. Si estoy 2 días sin correr, me duelen de igual manera. No son dolores que me impidan correr, pero sí muy molestos en ocasiones. Procuro estirar mucho y bien, pero a pesar de ello, desde que he vuelto a la competición, sigo igual. Tengo 54 años, he estado con un fisioterapeuta, me dice que estoy bien, que además mi flexibilidad es envidiable, que no sabe a qué se debe, y me gustaría saber la opinión de los especialistas de tulesiondeportiva.com. ¿Qué opinas, Antonio? ¿Demasiado entrenamiento y competición para una persona de 54 años como es Israel Martínez?
Bueno, es una buena pregunta. Vamos a ver. El problema, te diré que la edad no es una enfermedad. Lo que sí me parece importante es que como deportista y ya como médico, uno tiene que escuchar a su cuerpo. Y el cuerpo le está avisando a Israel. Las carreras en sí no son, bueno, son importantes, pero bueno, solo hace una maratón al año. Lo que hay que ver es cuánto entrena a la semana en cuanto a volumen. Dice 4 o 5 días a la semana. No sabemos si son tiradas de 10, de 15, de 20, si a la semana hace más de 100, 120. La edad no es el problema, la flexibilidad no es el problema. El problema es que él no recupera del volumen de trabajo que hace de una vez para otra y su cuerpo protesta. Hay varios puntos para enfocar la lesión o para enfocar la posible mejoría de este paciente. Lo primero es ver si está tomando algún tipo de suplementación. Suplementación es algo extra que tomamos para que suplir el déficit o la carencia que entramos cuando hay un entrenamiento tan importante. Si la respuesta es no, yo le animaría a que probara a tomar selenio, a tomar magnesio, a tomar aminoácidos ramificados o batidos de proteínas después de cada entrenamiento intenso. Eso le va a ayudar a recuperar, que es importante. Lo segundo que yo haría hincapié es, porque este paciente solamente habla de correr, yo le animaría a que hiciera otro enfoque, que añadiera algo a ese entrenamiento, que es el trabajo de fuerza. ¿Qué es el trabajo de fuerza? Gimnasio. Yo iría al gimnasio, quitaría un día de correr a la semana e iría al gimnasio a hacer un trabajo de fuerza, fortalecer esos músculos una vez a la semana. Si eso lo hace, porque lo hacemos con los deportistas profesionales, no es solo correr, hay que trabajar esos músculos, hay que prepararlos para todo eso, muy probablemente las sensaciones serán mejores y podrá seguir haciendo lo que le gusta, que es correr.
Por lo que nos dices, a pesar de los muchos entrenamientos y competiciones, la edad no debería ser un problema para Israel, ¿no?
Inicialmente no. La edad en sí no es un problema, es cómo se llega a esos 54. Si me dices que ese señor ya ha sido operado a nivel articular, de un menisco, de un cruzado, de una cadera, o tiene alguna lesión importante desde el punto de vista articular, no tanto muscular, porque al fin y al cabo la articulación es la que carga el peso, eso sí sería más contraproducente que no el carnet de identidad. En ese sentido, yo, por 54, 64, 74, a mí no me preocupa. Me preocupa el estado articular, la edad biológica, no la edad cronológica.
Bueno, no sé hasta qué punto debería pensar también en reducir las competiciones anuales, ¿no, Antonio?
Las competiciones en sí, insisto, no son, están bien, son competiciones, la única más lesiva es la maratón, pero la de 10 kilómetros solo hace él. Lo hace cualquier corredor de fondo sin mayor problema. El tema es que para llegar a esas competiciones y las marcas, desconozco las marcas en las que se está moviendo esta persona.
Sí, perdón, Antonio. Habla aquí de en maratón está en torno a las 3 horas 15 minutos, en media maratón vale. En torno a la 1 hora 25, 1 hora 30 y vale. En 10.000 sobre los 40 minutos.
Vale, pues esta persona corre mucho y corre rápido, corre muy rápido. Y para 54 años está muy bien, esas marcas son geniales. Pues yo le animaría hacer un entrenamiento cruzado, que es quitar algún día de carrera durante la semana y añadirle otra cosa, como puede ser un trabajo de gimnasio, algo específico, o puede ser ir a la piscina. Eso le va a mejorar mucho, le va a mejorar mucho porque va a seguir manteniendo el trabajo aeróbico, es decir, su corazón va a seguir trabajando, sobre todo en la piscina, y sin embargo va a cambiar los músculos que trabajan. Va a empezar a trabajar músculos de tronco, va a empezar a trabajar músculos de brazos y va a descansar los músculos del impacto y va a hacer que todavía corra más rápido y mejor y más a gusto.
Antonio, ¿es posible entonces que las personas que practican running, que practicamos running, llega un momento en que nos olvidamos un poco de fortalecer ciertas zonas de nuestro cuerpo, no nos dedicamos en absoluto al gimnasio y también es necesario?
Absolutamente sí. Nosotros en los futbolistas profesionales, que a ellos les encanta todo lo que sea balón, inestimablemente un día a la semana hay trabajo de fuerza. Es un trabajo ingrato, no nos gusta, es trabajo levantando pesas, trabajo haciendo gomas, haciendo mil cosas, pero es un trabajo necesario, porque ese trabajo nos va a crear los cimientos para que nuestra fibra muscular sea resistente y fuerte. Correr está bien, pero si nos pasamos en cuanto a volumen, en cuanto a series, en cuanto a intensidad, el cuerpo está protestando. Lo que no puede ser es que una persona como hobby salga a correr y se tire uno o dos días dolorido. No, hay algo ahí que no va bien. Yo le propongo hacer un cambio, le propongo variar, no le propongo restar, le propongo cambiar algo. Le garantizo que si hace eso así, si se toma algún suplemento tipo magnesio, tipo selenio, que ahora está muy de moda, para, bueno, por los déficits que puede surgir con el exceso de actividad, y añade quita un día de carrera y añade un día de trabajo de fuerza, le garantizo que va a pulverizar esos 3:15 y ese 1:25 en media y 3:15 en maratón seguro.
Pues ya lo sabes, Israel, toma nota de los consejos de Antonio Ríos, especialista en medicina deportiva de tulesiondeportiva.com y traumatólogo del Almería Club de Fútbol. Además de reducir tus molestias, pues puedes mejorar. Antonio, gracias por haber atendido una vez más la llamada de la noche de COPE. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Hasta la próxima.
José Luis Cid, que como siempre es un placer, el próximo fin de semana nos volvemos a encontrar.
El sábado estamos aquí de nuevo.
Ya me empiezo a preparar para los 100 kilómetros.
Pues ala, vamos allá. Digo.
Hoy en la parte técnica, Mariano García, Mila Sánchez y Pablo Escribano. En la producción semanal, Lourdes Martínez, Javier Martínez Reillo y Fran González. Aquí hoy a mi vera, pues Bárbara Archilla y yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor para este fin de semana. Si has comenzado con nosotros, te lo agradecemos. Ahora enseguida llega la información con Fernando de Aro y nosotros esta noche a partir de las 2:01 en las Islas Canarias, aquí en la noche. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, Grey Goose, dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Let me
never be royal. It's the one that I would love. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be you.